Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Hoy es 7 de julio, San Fermín. Los de siempre la volvieron a montar ayer en el chupinazo, con el que comienzan las fiestas en Pamplona. El entorno abertzale, los de Bildu, descolgaron una bandera vasca gigante, una ikurriña, frente a la fachada del ayuntamiento, que retrasó durante 19 minutos el inicio de las fiestas. Maite Moro.
Pamplona vive hoy su día grande de las fiestas en honor a San Fermín. La normalidad propia de una ciudad en fiestas se respira desde ayer, a pesar del incidente que retrasó en 19 minutos el chupinazo, cuando dos radicales colgaron una ikurriña que cruzaba la plaza y tapaba la fachada del ayuntamiento. Tras una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, los grupos municipales no llegaron a un consenso para elaborar un texto de condena de estos hechos. El alcalde Enrique Maya no tenía dudas sobre la autoría del incidente.
Que, bueno, Bildu dice que no está detrás. Yo sé que no está detrás ni UPN, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Nafarroa Bai, ni Izquierda Esquerra. Luego, el que queda es el que está detrás. Nunca saben nada. Lo que les interesa es que esta ciudad esté crispada, esté reventada por todos los lados, pero no van a poder, no van a poder.
El incidente ya está en manos de la justicia y hoy, a las 8 de la mañana, viviremos el primer encierro con toros de la ganadería de Alcurrucén. Y a partir de las 10, la imagen de San Fermín recorrerá en procesión las calles del casco viejo de Pamplona, acompañada de cientos de pamploneses de todas las edades.
El mundo de ETA, como siempre ha reivindicado a Navarra como la cuarta provincia vasca. Bildu, el partido de los abertzales, está crecido. En los ayuntamientos del País Vasco, donde gobierna, se siguen exhibiendo las fotos de los presos de ETA como si fueran héroes. En San Sebastián, donde gobiernan, cada vez que hay que detener a un etarra, montan un auténtico circo para evitar la actuación de la policía. Laura Mintegui, como saben, la líder de los abertzales en el Parlamento de Vitoria, en la Cámara de Vitoria, defiende que las víctimas de ETA son víctimas políticas. Eso es lo que dice Laura Mintegui. Ayer los varones del PSOE se reunieron en Granada. Aprobaron una declaración que ya han bautizado como la Declaración de Granada, con la que quieren proponer el modelo de Estado del Partido Socialista y resolver las diferencias entre el PSC, los socialistas catalanes y el PSOE. El texto de esa declaración apuesta por una España federal, por una reforma de la Constitución que incluya el nombre de las comunidades autónomas en la Carta Magna, que defina competencias y que blinde el Estado del Bienestar. Temas todos ellos para discutir. El de ayer iba a ser un gran acuerdo entre el PSOE y el PSC. Ya saben que ha habido diferencias importantes entre los socialistas catalanes y los socialistas del resto de España, y que los socialistas no tienen muy claro cuál es el modelo de Estado que quieren. Pues no, no consiguieron ayer los socialistas cerrar las diferencias con la Declaración de Granada. Le preguntaron a Rubalcaba si esa declaración permite que a Cataluña se la defina como nación. Y Rubalcaba dijo claramente que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre este asunto y que en la Declaración de Granada no cabe la definición de Cataluña como nación.
La sentencia del Tribunal Constitucional dijo lo que dijo del prólogo del Estatuto, y eso está fuera de la Constitución. Y lo que es evidente es que lo razonable es que la Constitución recoja los nombres de las comunidades autónomas de acuerdo con lo que los estatutos decidan. Pero naturalmente no pueden poner un nombre que no esté en la Constitución. Y eso está zanjado ya por el Tribunal Constitucional.
La respuesta de Rubalcaba fue clara. En la Declaración de Granada no cabe la definición de Cataluña como nación. Después le preguntaron al líder de los socialistas catalanes, a Pere Navarro, y dijo esto.
Y recoge también en un apartado determinado que las comunidades, que los territorios que forman parte de ese Estado federal, la denominación de esos territorios es la que establece sus estatutos de autonomía. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su preámbulo, define a Cataluña como nación. Por lo tanto, la interpretación que nosotros hacemos de este punto es justamente esta.
O sea, que sí cabe dentro de la Declaración de Granada la definición de Cataluña como nación. ¿Estuvieron Rubalcaba y Pere Navarro en la misma reunión ayer? Parece que no, porque las interpretaciones, como acaban de escuchar, son absolutamente dispares. Lo peor de todo es que Rubalcaba dijo ayer que el PSC y el PSOE han hecho una propuesta para que los españoles sigan viviendo juntos, pero si no están juntos ni siquiera ellos, si no tienen claro ni siquiera ellos cuál es la propuesta, cómo van a liderar nada en este momento. El PP acusa a los socialistas de querer resolver un problema interno, su división, reformando la Constitución en un momento en el que España no está para aventuras. La respuesta la dio ayer Cristóbal Montoro, que aseguró que no es el momento de quimeras. Inmaculada Jiménez.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas le lanzaba un mensaje claro a los socialistas reunidos en Granada. No es el momento, decía Montoro, de perderse en debates quiméricos como el de la reforma del Estado de las Autonomías, sino el de seguir trabajando para salir de la crisis.
Cada responsable político esté a la altura de las circunstancias en un momento como el que atravesamos, buscando y asentando esa estabilidad política, no lanzando proyectos quiméricos de reformas del Estado que lo único que conducen es a distraer los esfuerzos de la solución de esta crisis económica.
De otro lado, el ministro ha asegurado que el último trimestre se ha cerrado ya el ciclo de recesión y vaticina crecimiento y creación de empleo para el 2014.
Y en Cataluña, CiU criticó al PSC por haber aceptado la declaración de Granada. Les criticó a los socialistas catalanes por no ser demasiado independentistas. Esquerra sigue a lo suyo. Ayer en su conferencia nacional aprobó tres vías para luchar o para conseguir la independencia. Carlos Ramírez, Barcelona.
Ningún apoyo de los partidos catalanes, al menos de momento, a esa propuesta de reforma constitucional. Por un lado, Esquerra Republicana, porque ya da por muerto cualquier vínculo con el Estado. Lo recordaban aprobando una ponencia con la hoja de ruta por la independencia, que no descarta elecciones plebiscitarias o incluso una declaración unilateral de soberanía. Y es que reiteran desde Esquerra que piensan hacer todo lo que haga falta por el Estado propio. Marta Rovira es secretaria general del partido.
Que farem tot.
Haremos todo, pero lo haremos todo, todo lo que haga falta para tener este Estado. Haremos todo para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir en qué Estado quieren vivir. Por su parte, Convergencia califica con ironía la propuesta de los socialistas como una gran aportación, y es que aseguran que es peor que la Constitución del 78 porque, al menos esta, recuerdan, permite una consulta si hay voluntad política, algo que no es posible, dicen, con la Declaración de Granada.
Y ayer, en declaraciones a la cadena COPE en Roma, el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal arzobispo en Madrid, monseñor Rocco Varela, aseguró que al Papa le gustaría visitar España con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Ese centenario se celebra en 2015.
El motivo es el que hemos expuesto. De momento, si él elige otro, pero es el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Ella es una mujer que marcó la historia de la Iglesia de un modo más que decisivo, ¿eh?
6:08, 5:08 en las Islas Canarias. Han sucedido otras cosas. Actualizamos información con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Oría.
Un avión Boeing 777 procedente de Seúl se estrellaba e incendiaba tras un aterrizaje fallido en San Francisco, Estados Unidos. A esta hora, las autoridades informan de un saldo que contabiliza al menos 2 muertos, más de 100 heridos, 48 de ellos graves y un desaparecido. El portavoz del Servicio de Bomberos de San Francisco se refería así a los heridos atendidos en las últimas horas.
Of that 181, 49 were serious.
De los 191 pasajeros del vuelo, 49 son heridos grave y otras 132 personas han sido trasladadas a diferentes hospitales por heridas leves y diferentes causas.
Aún se desconocen las causas de ese accidente aéreo en San Francisco, aunque un portavoz autorizado del FBI aseguraba que no existen indicios de ningún ataque terrorista vinculado a ese incidente.
Continuamos trabajando para esclarecer los hechos, aunque en principio podemos asegurar que no existen indicios de ningún ataque terrorista ni de ninguna contribución criminal en este accidente. Al menos un muerto y 80 personas desaparecidas en Quebec, Canadá, después de la explosión de un tren cargado de crudo. El suceso tuvo lugar a 250 kilómetros al este de Montreal.
La presidencia de Egipto niega que el premio Nobel de Mohamed El Baradei haya sido elegido primer ministro interino y anuncia que hay varios candidatos. Es más, los salafistas y varios partidos políticos han retirado su apoyo a la figura de El Baradei.
Venezuela ratifica su voluntad de conceder asilo al exagente de la CIA, Edward Snowden. También al presidente de Bolivia, Evo Morales, quedará así las nubes siempre y cuando él lo pida como protesta contra los países europeos que impidieron el tránsito de su avión.
Vamos a dar asilo, se nos pide, ese norteamericano perseguido por sus compatriotas. No tenemos ningún miedo, porque me acusaron que yo traía a esa gente, ex agente de CIA, que ha descubierto y ha informado. ¿Qué ha informado? ¿Cómo nos controlaban ilegalmente los gobiernos de Estados Unidos?
Ya en nuestro país, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, clausura hoy en Guadarrama el campus FAES junto al presidente de esa fundación, José María Aznar. Será la primera vez que Rajoy y Aznar se vean las caras después de que el pasado 21 de mayo el expresidente criticara la política fiscal del gobierno reclamando una bajada de impuestos.
El alcalde de Jun, en Granada, José Antonio Rodríguez, presenta hoy su candidatura oficial a las primarias del PSOE andaluz. Rodríguez tiene previsto usar una tweetcam como guiño a los militantes de las bases desde las redes sociales.
Grupos ecologistas y antinucleares han convocado para hoy la última marcha contra la central nuclear de Santa María de Garoña, al norte de Burgos. La marcha llega 24 horas después de que Garoña cerrase sus puertas tras 42 años de actividad.
Pamplona celebra hoy el día grande de las fiestas con los encierros de San Fermín después del boicot de la jornada de ayer, donde una icurriña gigante retrasó el tradicional chupinazo. El primer encierro será con toros de Alcurrucén.
Y la ola de calor mantiene en alerta a 23 provincias españolas. Las altas temperaturas afectarán a Galicia, centro, mitad sur y Valle del Ebro. Protección Civil recuerda el peligro de incendios en estos días.
Carlos Moya, danos más detalles de esa ola de calor que tenemos encima. Ola de calor que en realidad es el calor propio de comienzos de julio, del 7 de julio. Ahora ya a todo se le llama ola de calor. Cuéntanos.
Efectivamente, Fernando, sigue la ola de calor en toda la península. Las temperaturas se mantendrán muy altas, sobre todo en zonas de la mitad sur y del noroeste peninsular. Algunos intervalos nubosos en el norte de Galicia, Comunidad Cantábrica y, atención, alguna posibilidad de tormenta débil y aislada en los Pirineos. En el resto del territorio peninsular, los cielos se mantendrán totalmente despejados. Y en cuanto al archipiélago canario, temperaturas suaves y algunas nubes en el norte de las islas.
Gracias, Carlos. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Cristina López Lichtig.
Se triplican los casos de paperas en España. ¿Por qué? Este domingo te damos pautas para prevenir y curar. Será desde las 8, con la última hora de la actualidad y viviendo en directo el primer encierro de San Fermín.
Cristina López Lichtig.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La Razón te regala este domingo un documento excepcional. La primera encíclica de la historia escrita por dos papas, iniciada por Benedicto XVI y terminada por el Papa Francisco. Lumen Fidei o la luz de la fe es un testimonio imprescindible. No te quedes sin ella. Este domingo la encíclica completa junto con los Servatores Romano, gratis, con La Razón.
Tour de Francia 2013. Destino París. Vive cada día la emoción del final de etapa en COPE y en COPE.es.
Objetivo, la victoria en los Campos Elíseos.
El Tour en COPE. Con Eddie Frade, Quique Iglesias y el análisis de Óscar Pereiro y Óscar Freire.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy coinciden en la clausura del Campus FAES Mariano Rajoy y José María Aznar. Ricardo Rodríguez.
La clausura del Campus FAES alberga este mediodía uno de los reencuentros más esperados del panorama político. Mariano Rajoy y José María Aznar se ven las caras por primera vez desde que el expresidente arremetiera contra la gestión del gobierno. La profunda distancia entre ambos afloró sin miramientos en las duras críticas de Aznar contra Rajoy desde Antena 3. Luego fue atemperando su discurso, se vio en su conferencia del siglo XXI, pero RQR reiteró en el diario ABC su censura al Ejecutivo por pasividad ante el secesionismo y desacierto ante la crisis económica, hasta llegar al silencio del pasado lunes con María Dolores de Cospedal a su lado y con todos los focos esperando sus palabras. Ahora bien, apenas 24 horas después, el expresidente, a través de un informe, presionaba de nuevo a su sucesor para que baje los impuestos. Hoy, Mariano Rajoy y José María Aznar pretenderán sin duda vestir de forzada normalidad sus profundas discrepancias. El morbo está servido.
Hoy el diario El Mundo, en portada, lleva una conversación que tuvo su director, Pedro J. Ramírez, con Bárcenas antes de que Bárcenas ingresara en prisión. En esa conversación se recogen las amenazas del que fue tesorero del Partido Popular, amenazas de hacer caer al gobierno. Ayer los hijos del que también fue tesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, hicieron público un comunicado en el que destacaban las extrañas caídas que su padre ha sufrido en los últimos días. Ana Palacio.
Recuerdan que su padre abandonó la carrera política hace más de 5 años y por ello piden que se respete su trabajo y no se aproveche estos momentos de debilidad causados por las 2 caídas sufridas recientemente para utilizarle como chivo expiatorio. En opinión de la familia, el mayor error de La Puerta fue no darse cuenta de que ciertas personas a su alrededor podían estar lucrándose de manera ilícita del partido o tomando posiciones dentro para iniciar una guerra interna. Por ello piden que se deje actuar a la justicia y aseguran que el tiempo lo clarificará todo, aunque por el momento alguien lo está utilizando para apartar la atención de lo realmente importante del caso.
Y en Andalucía, Susana Díaz, la consejera de Presidencia, señalada para suceder a Griñán, la candidata del aparato, hace campaña para las primarias, no ha hecho mención en sus comparecencias, en su última comparecencia no ha hecho mención al caso de los seres falsos. Daniel Trigo.
Sin mencionar a sus rivales en la carrera hacia la presidencia del PSOE andaluz, la actual consejera de Presidencia de Griñán ha pedido una campaña en positivo. Cree que es histórico que los militantes puedan elegir a su representante en esta comunidad, algo dice impensable hace unos años. Apoyada por un centenar de jóvenes en Málaga y por el millar de avales que le han aportado las juventudes socialistas de Andalucía, Díaz ha arremetido contra algunas de las políticas del gobierno central con frases como que ella había estudiado gracias a las becas. También se ha referido allí al decreto sobre desahucios de la Junta andaluza, que permitía expropiar la vivienda al banco en algunos de estos casos. Cree que la Junta, aunque ha atacado el problema de frente, ha llegado tarde.
El Papa Francisco querría viajar a España con motivo del 500º centenario del nacimiento de Santa Teresa. Es lo que aseguró ayer el cardenal arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rocco Varela, en declaraciones a COPE. El 500º centenario del nacimiento de Santa Teresa se celebra en 2015. Roma, Paloma García Bejero.
Fue una hora de conversación muy grata. El Papa Francisco le recibió en audiencia privada el viernes pasado y el presidente de la Conferencia Episcopal Española nos ha dicho acudía con 2 objetivos, llevarle un saludo de los obispos de nuestro país y sobre todo renovar la invitación que estos ya le habían hecho a Benedicto XVI para venir a España con motivo de la conmemoración del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Las comunidades reformadas de las Carmelitas Descalzas, de los Palomarcitos que ella extendió por media España, pues no eran ninguna comunidad de mujeres tristes, sino todo lo contrario, unas comunidades vivas y gozosas y alegres, y yo creo que hasta cantarinas. Bueno, pues esa fórmula es muy actual, es muy actual. Yo creo que quiere, sí, ahora el programa suyo, pues ya veremos cómo se va configurando, ¿no?
Lo cierto es que ayer mismo por la tarde, durante el encuentro con los 6.000 seminaristas, novicios y novicias, el Papa Francisco se refirió varias veces a Santa Teresa de Jesús.
Y en las últimas horas, Egipto ha estado marcado por el rechazo que ha hecho un sector del salafismo a la candidatura de al-Baradei como próximo presidente del país. Los militares habían presentado a al-Baradei como solución, pero los salafistas lo han rechazado. Paula Rosas.
Egipto sigue sin primer ministro. Ayer se anunciaba al premio Nobel de la Paz Mohamed el-Baradei como nuevo jefe de gobierno interino y al filo de la medianoche la presidencia lo negaba. El rechazo de los salafistas de al-Nur, el único grupo islamista que había apoyado el golpe dado por los militares, podría haber sido el causante de que Adli Mansur diera marcha atrás. El anuncio de que el líder de la hasta ahora oposición laica hubiera sido elegido como primer ministro enfureció ayer a los islamistas. Los hermanos musulmanes, que se han visto desposeídos del poder ganado en las urnas, aseguraron que el cargo se trataba de un premio por su papel en la planificación del golpe contra Mohamed Mursi. Desde al-Nur aseguraron que el-Baradei no era un hombre de consenso y criticaron al nuevo presidente por no haberles consultado. Los salafistas amenazaron además con abandonar el nuevo proceso político iniciado tras el golpe, lo que dividiría aún más a la ya polarizada sociedad egipcia.
Egipto vive días convulsos. Con la ayuda de Juanma Rodríguez vamos a repasar lo que ha sucedido en la última semana.
La cuenta atrás llega a su fin en Egipto y cunde el mutismo.
Sábado 29 de junio, miles de manifestantes organizados por la Red Tamarrot se congregan en algunas ciudades de Egipto. Piden la dimisión inmediata de Mohamed Mursi. Aseguran haber recogido 22 millones de firmas en su contra. El domingo, los miles se han convertido en más de 2 millones. Las revueltas son pacíficas hasta que 5 personas mueren y... El lunes 1 de julio, manifestantes anti-Mursi saquean la sede nacional de los hermanos musulmanes en el Cairo y hacen explosionar una bomba. El ejército da entonces un ultimátum de 48 horas a los partidos políticos y amenaza con intervenir. Mursi se enroca.
Hay intentos mortales para robar esta revolución. Estamos volviendo al kilómetro cero, volviendo a empezar. Es algo que rechazo totalmente. No lo acepto.
Ese mismo día dimiten 4 ministros y el martes lo hace el titular de Exteriores, Mohamed Kamel Amar. El miércoles expira el ultimátum del ejército, que se reúne, entre otros, con Mohamed Al-Baradei. El general Al-Sisi interviene en la televisión pública para anunciar el derrocamiento oficial del presidente y su gobierno, la suspensión de la Constitución y elecciones, aunque...
No podemos aceptar esta situación. Fue el pueblo el que votó al presidente Mursi en las elecciones. Y estamos aquí para apoyar al verdadero presidente, que es Mursi. Vamos a dar todo nuestro apoyo a Mursi porque sin duda es nuestro legítimo presidente.
Probablemente continuará.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El islamismo golpeó ayer a Nigeria. Más de 40 personas murieron en un ataque atribuido al grupo islamista radical Boko Haram. Javier Burquera.
Varios hombres armados incendiaron primero las instalaciones y después comenzaron a disparar sobre los estudiantes cuando estos intentaban huir de las llamas. El suceso se ha producido en Yobe, un estado situado al nordeste de Nigeria y declarado de emergencia por el presidente nigeriano Goodluck Jonathan. Desde el 16 de mayo, Nigeria se encuentra inmersa en una campaña antiterrorista para aplacar la intensa actividad criminal surgida en las regiones de Yobe, Borno y Adamawa, todas ellas dominadas por la red islamista Boko Haram.
Golpea el islamismo en Nigeria, también lo hace en el Sahel, en concreto en Mali. Los cristianos de la zona sufren una auténtica persecución. Beatriz Mesa.
Gracias a Dios, vinieron para salvarnos. Si no hubiera sido por los malienses y por Hollande, estaríamos muertos. Nos hubiéramos convertido en desplazados de por vida. Es el testimonio de una desplazada cristiana. Se ha refugiado en la capital de Bamako después de que los yihadistas invadieran todo el norte para implantar un Estado Islámico feroz. Si nos hubieran encontrado, nos hubieran degollado por ser cristianos. Y por ello tuvimos que huir. Cuando llegaron hasta nuestra ciudad, un comandante Tuareg nos aconsejó que nos quedáramos en Timbuktu, pero mi madre dijo que había que marcharse. Somos cristianos. Decían que había una lista negra con los nombres de las familias cristianas, así que cogimos el agua, una pequeña bolsa y marchamos a pie, 30 kilómetros hasta encontrar el río. Sufrimos mucho porque pasamos 3 noches en el agua hasta que llegamos a Bamako. Se llama Youssef Mohamed, tiene 24 años, es cristiano, pero su abuela musulmana. Desde que se refugia en Bamako, se ocupa de instruir a los niños y su sueño en su ciudad natal es formar. Yo quiero dedicarme a la enseñanza y ya he empezado aquí mismo, en este campo de desplazados. Me dedico a instruir a los pequeños que tienen dificultades y así aguanto hasta que pueda regresar a casa. El problema es que no tenemos medios de transporte para regresar y esperamos la posibilidad de hacerlo a través del río Níger en barco o en autobús, pero es caro. Es ya una necesidad regresar a nuestro hogar. No podemos seguir viviendo 10 personas dentro de una misma habitación. Youssef y la mujer Pulna aguardan impacientes el regreso a Timbuktu, que alberga más de 50 familias cristianas, pero piden a las autoridades adquirir la voluntad de asegurar la región para evitar filtraciones terroristas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha comenzado el verano realmente y el inicio del verano y todo el verano es propicio a ciertos accidentes que pueden ser muy trágicos. Hemos tenido ejemplo los últimos días. Han producido 5 muertes en 3 días por ahogamiento. Hablamos con Jordi Pou, coordinador del Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes Infantiles de la Asociación Española de Pediatría, para ver qué recomendaciones nos hace para evitar estos ahogamientos de niños en piscinas y en otros sitios, porque es que los niños se pueden ahogar en casi cualquier sitio. Jordi Pou, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Cómo se puede evitar el ahogamiento de un niño? Supongo que hay que estar vigilándolo constantemente, hay que tener en cuenta además algún tipo de prescripción en lo que se refiere a la, digamos, a la alimentación antes de bañarse, aquello de las 2 horas de 2 horas sin bañarse después de comer, hay que seguir cumpliéndolo. ¿Cuáles son las recomendaciones médicas?
Bueno, mire, usted ha dicho un hecho que es objetivable y evidente, y es que los niños se mueren sobre todo ahogados en las piscinas.
Sí.
Por lo tanto, este es el primer peligro, y la recomendación está en que todas las casas que tengan niños pequeños y piscinas, lo primero que tienen que hacer es vallar la piscina para evitar que el niño pueda caer y pueda tener problemas. Esta es la primera medida.
Sí.
La segunda medida, yo diría que en niños pequeños, es enseñarles a nadar lo antes posible. Luego, como usted decía, tenerles vigilados siempre que haya ahogamientos. En el 70% de los casos, los padres o quien le acompaña reconocen que han dejado de vigilarle en algún momento. Aunque el niño sepa nadar, hay que tenerlo vigilado.
Pero los niños que saben nadar, lógicamente, se ahogan mucho menos que los que no saben nadar.
Evidentemente.
Porque hay quien dice, no, el niño se lanza al agua y él solo sale.
No, el niño que sabe nadar normalmente, sobre todo si es mayorcito, no tiene problemas de este tipo. Yo estoy hablando sobre todo del niño pequeño, porque sí, a lo mejor lleva hace 6 meses que ha aprendido a nadar o un poquito. Es que hay que tenerlo muy, pero que muy vigilado.
Ajá.
Se aconseja que todo el que no sepa nadar tiene que llevar elementos de flotación, manguitos, flotadores, lo que sea, puestos todo el rato, incluso cuando están en el borde de la piscina, fuera de la piscina. Es recomendable que lleven el flotador por si acaso caen, y como está fuera de la piscina, pues nosotros hemos bajado la guardia por alguna cosa. Es muy recomendable. Perdón, sí, dígame.
No, el tema de la, de las 2 horas después de comer para evitar el corte, bueno, de digestión, esto
no es así de cierto. O sea, ya, lo que sí pasa es que cuando nosotros comemos, la sangre va al estómago. Si nosotros nos ponemos a hacer ejercicio, del tipo que sea, pues esta sangre va a tener que ir a la musculatura y por lo tanto dejará de ir al estómago. Entonces esto es lo que la gente conoce como el corte de digestión. Pero esto pasa en cualquier momento. Los deportistas nunca juegan a fútbol después de haber comido, lógicamente, ¿no? Por este mismo motivo. Lo que pasa es que si esto ocurre en el agua, pues es más fácil que uno se ahogue. Y por lo tanto hay que tener precaución, pues cuando se está en el agua, en no hacer comidas copiosas, en no hacer ejercicio después de haber comido. Lo que sí, uno se puede mojar, pero lo que no conviene es que se ponga a nadar, que se ponga a jugar, que se ponga a hacer ejercicio, por esta razón que le decía.
Y otra cuestión importante es cómo proteger a los niños, también a los mayores, de los golpes de calor. Estamos en plena ola de calor. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Beber agua? ¿No tomar mucho el sol? ¿Qué es lo esencial?
Lo esencial es una buena hidratación y tener mucha precaución. O sea, en el niño pequeño, uno de los problemas principales es que su cuerpo tiene un componente de agua muy elevado y se deshidrata con rapidez. Entonces, cuando están en un sitio encerrado, su temperatura sube mucho, la temperatura del cuerpo, y la deshidratación es fácil. Entonces, hay que hidratarles bien y procurar nunca, el no dejarlos nunca en un espacio cerrado con mucho calor. El peligro principal está en el coche. Es muy frecuente que los papás salgan a hacer algún recado y dejen el niño en el coche pensando que estarán poco rato. Si la cosa se alarga, pues el coche puede alcanzar temperaturas enormes que pueden provocar problemas graves con el niño.
Jordi Pou, coordinador del Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes Infantiles de la Asociación Española de Pediatría. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
En los últimos días se ha dado a conocer un importante descubrimiento médico, la creación de pequeños gérmenes de hígado utilizando células madre. Hablaremos de este asunto enseguida con Rafael de Matesán, que es el responsable de la Entidad Nacional de Trasplantes. Ya saben que España está a la vanguardia de los trasplantes. Vamos a ver qué nos dice sobre lo que esto puede significar para muchas personas que están pendientes de un trasplante o que viven atados a una diálisis. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un domingo tan temprano, buscan noticias. Dentro de hora y media comienza el primer encierro de los Sanfermines. Hoy es 7 de julio en la ciudad, después de que ayer Abertzales, gente del entorno de ETA, gente del entorno de Bildu, intentara boicotear el comienzo de las fiestas, retrasar el chupinazo, extendiendo una bandera vasca, una ikurriña, en la fachada del ayuntamiento. La situación se solucionó, pero Bildu no ha querido condenar este acto, con lo cual está claro quiénes son los responsables. En Granada, los varones socialistas firmaron la llamada Declaración de Granada, con la que proponen un modelo federal para España. Tenía que haber sido la ocasión para que el PSOE y el PSC se pusieran de acuerdo sobre el modelo territorial que proponen, pero las diferencias se hicieron evidentes. Rubalcaba aseguró que en esa Declaración de Granada no cabe la definición de Cataluña como nación, y Pera Navarro, el líder del PSC, afirmó exactamente lo contrario, que sí cabe la definición de Cataluña como nación. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Un avión Boeing 777 procedente de Seúl se estrellaba e incendiaba tras un aterrizaje fallido en San Francisco. A esta hora, las autoridades informan de un saldo que contabiliza al menos 2 muertos, más de 100 heridos, 48 de ellos graves y un desaparecido.
Al menos un muerto y 80 personas desaparecidas en Quebec, Canadá, después de la explosión de un tren cargado de crudo. El suceso tuvo lugar a 250 kilómetros al este de Montreal.
La presidencia de Egipto niega que el premio Nobel Mohamed Baradei haya sido elegido primer ministro interino y anuncia que hay varios candidatos. Es más, los salafistas y varios partidos políticos han retirado su apoyo a la figura de Baradei.
Venezuela ratifica su voluntad de conceder asilo al exagente de la CIA, Edward Snowden. También se suma a la voluntad de Maduro, la del presidente de Bolivia, Evo Morales, que dará asilo a Snowden si lo pide en protesta contra los países europeos que impidieron el tránsito de su avión.
Ya en nuestro país, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, clausura hoy en Guadarrama el Campus FAES, junto con el presidente de esa fundación, José María Aznar. Será la primera vez que Rajoy y Aznar se vean las caras después de que el pasado 21 de mayo el expresidente criticara la política fiscal del gobierno, reclamando una bajada de impuestos.
El alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, presenta hoy su candidatura oficial a las primarias del PSOE andaluz. Rodríguez tiene previsto usar una tweetcam como claro guiño a los militantes de las bases desde las redes sociales.
Grupos ecologistas y antinucleares han convocado para hoy la última marcha contra la central nuclear de Santa María de Garoña, al norte de Burgos. La marcha llega 24 horas después de que Garoña cerrase sus puertas tras 42 años de actividad.
Y la ola de calor mantiene en alerta 23 provincias españolas. Las altas temperaturas van a afectar a Galicia, centro, mitad sur y Valle del Ebro. Protección Civil recuerda el peligro de los incendios durante estos días.
La semana pasada tuvimos en las bolsas alzas, gracias a ese anuncio que hizo Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, sugiriendo que puede haber más bajadas de tipos. Vamos a ver qué citas tenemos en el mercado para los próximos días. Fernando Mañueco.
La agenda financiera y empresarial de esta semana no se encuentra demasiado repleta de citas de interés, pero algunas hay. En los próximos días pagan dividendo varias empresas, entre ellas Indra, CAF, Técnicas Reunidas y también BBVA, que repartirá el miércoles un dividendo bruto de 0,10 euros por acción. El jueves se conocerán las ventas de casas en España y el viernes el dato definitivo de IPC correspondiente a junio. Según el indicador adelantado, la tasa interanual de inflación ha repuntado en España hasta el 2,2% frente al 1,8% de mayo. Esta semana el Tesoro no acudirá al mercado. La siguiente subasta está prevista para el martes 16. Serán letras a 6 y 12 meses y el día 18 el Tesoro subastará bonos y obligaciones. La semana pasada, recordemos, el Tesoro colocó bonos a 3 y 5 años, captó 4.000 millones de euros, pero tuvo que ofrecer rentabilidades más elevadas que en anteriores subastas. Una de las citas más relevantes de la semana llegará el miércoles. Ese día se presentan las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Además, su presidente, Ben Bernanke, comparecerá en público. Se esperan sus palabras con mucha expectación, sobre todo después de los datos de paro que se publicaron el viernes en aquel país. La próxima reunión de la Reserva Federal está prevista para el 30 y el 31 de julio.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
COPE en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Una radio diseñada para los oyentes. La experiencia de COPE, Cadena 100 y Rock FM.
Santander, 11 y 12 de julio.
Talleres de radio, mesas redondas, conferencias.
Y Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna en directo.
La Linterna se enciende esa tarde a las 7 con todas las noticias que...
¿Te apuntas?
Infórmate en la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Inscripciones hasta el mismo día 11.
La madre de Susana padece osteoporosis y tiene pánico a caerse en la ducha y romperse un hueso.
¿Su plato de ducha es antideslizante?
No.
Entonces, Kistano, un sistema integral de ducha antideslizante Antidex. En 6 horas y sin obra. Se alegrará de ello.
Por tu seguridad exige calidad Antidex. 902-43-1111 o antidex.es.
Dame un segundo nada más, José María. Un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE.
En la oficina.
En COPE. Estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes. Empieza la linterna.
Con utilidad
y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone. Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de medicina, como saben, en la cuestión de trasplantes, y hemos tenido en los últimos días una noticia que puede ser una gran esperanza para mucha gente que desde hace tiempo vive con dificultades. Se trata de un descubrimiento publicado en la revista Nature, en la que se asegura que se ha creado un hígado a partir de células de la piel humana. Se trataría de investigadores japoneses que han conseguido este importante avance. Hablamos con una persona que de estas cuestiones lo sabe casi todo, como es Rafael Matesán, director de la Organización Nacional de Trasplantes. Rafael Matesán, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
No sé si ha tenido oportunidad de leer el artículo de Nature, si le parece que es algo que puede dar esperanza para mucha gente que tiene dificultades para vivir sin un hígado. ¿Esta publicación, este artículo, tiene sólidos fundamentos?
Yo tuve ocasión de leerlo hace unos días cuando se hizo público por parte de Nature, y la verdad es que tiene una serie de implicaciones futuras muy importantes. Conceptualmente es muy interesante porque se trata primero de una aplicación práctica de algo que está revolucionando todo el tema de las células madre. Son las llamadas células IPS.
¿Qué son las células IPS?
Pues las células IPS son una reprogramación, una especie de vuelta atrás de células adultas, habitualmente que son de la piel de una persona, de una persona adulta, que su descubridor, que era un científico también japonés y que ha recibido el Nobel específicamente por el descubrimiento de estas células, pues lo que hace es volverlas atrás, hacerlas más jóvenes y hacerlas células madre. Células madre que a su vez pues se pueden ser de los tipos que uno quiera, ¿no? O sea, uh-huh. Realmente lo que los investigadores japoneses han hecho en este caso, sí, ha sido con células de la piel volverlas y hacerlas células hepáticas mucho más jóvenes. Yeah. Entonces esto es la primera cosa que ellos han conseguido, pero después, y algo muy importante, lo han mezclado con células de la médula ósea y, sí, células endoteliales, y han conseguido que esto crezca todo junto, pues crezca en tres dimensiones, se haga una especie de hígado pequeñito, uh-huh, y que además dentro de ese hígado se desarrollen vasos sanguíneos, ¿no? Lo cual cual es muy importante porque ya le da una estructura tridimensional que realmente pues ya apunta más, ya se parece más a lo que es un órgano de verdad y no a un simple grupo de células. Y además la tercera parte también ¿sí? es muy importante, es que han conseguido que ese hígado, ese trozo de hígado, esas yemas de hígado con las que se ha traducido la expresión original que aparece en Nature, pues se conecten a vasos de ratas. Ellos las han colocado en el cerebro precisamente para poder observarlas perfectamente y poderlas medir, lo cual pues también significa que efectivamente que eso tiene una estructura, ¿no? Entonces han dado pasos que son muy muy importantes.
Pero ese hígado desarrollado o esas yemas de hígado son funcionales, es decir, ¿sabemos ya si pueden funcionar como un hígado normal?
Son funcionales y además son humanos. Es decir, el hígado en las fotos del artículo se ve perfectamente en la cabeza de la rata,
¿sí?
pero es un hígado humano porque es capaz de tratar, de detoxificar. El hígado es una especie de gran fábrica que fabrica por una parte de proteínas, toda una serie de sustancias, y que por otra parte sirve de detoxificador de tóxicos que llegan al torrente sanguíneo. Bueno, pues hay determinadas sustancias que solamente los hígados humanos son capaces de limpiar y no los hígados de rata. Entonces lo uh-huh. que han hecho estos investigadores es ver que efectivamente esas células son capaces de limpiar de esas sustancias humanas. En consecuencia, se trata de un hígado humano colocado realmente en una parte del cuerpo de la rata, lo cual es también otro hito muy importante. O sea que son datos que conceptualmente sí. y científicamente son importantísimos.
Una última cuestión. ¿Cuándo cree usted que, según lo que cuentan en ese artículo, esto puede estar operativo y cómo le puede cambiar la vida a la gente?
No, ahí sí que hay que ser muy claros. Efectivamente, es un trabajo esperanzador, pero hay que tener mucha cautela. De entrada, por ejemplo, estas células iPS todavía no han probado su seguridad en el ser humano. Pues les pasa un poco, no al mismo nivel, pero les pasa un poco lo que las células embrionarias no se pueden utilizar porque no son seguras. Bueno, estas células iPS todavía no se han demostrado que con el tiempo en el ser humano no sean capaces de degenerar y producir algún tipo de tumores. Y por otra parte, pues todo esto hay que seguir perfeccionándolo. Los autores dan 10 años, un plazo de 10 años para tener una especie humana. Bueno, podría haber dicho 10 como podría haber dicho 15, ¿no? Yo creo que el mensaje que hay que lanzar, sobre todo a todos los pacientes con enfermedades hepáticas, uh-huh. es eso, esperanza por una parte, pero por supuesto cautela, porque esto no se va a ver en la clínica en poco tiempo.
Ya. Rafael Matesán, director de la Organización Nacional de Transporte, gracias por haber estado con nosotros tan temprano. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:42 en las Islas Canarias. Prestamos atención a lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Tenemos una última hora porque los representantes de Corea del Sur y de Corea del Norte hace algunos minutos han anunciado un principio de acuerdo sobre el complejo industrial intercoreano Kaesong. Corresponsal en Pekín para el M10.
Tras varios meses de tensión bélica, las dos Coreas han alcanzado un principio de acuerdo para volver a poner en marcha el polígono industrial de Kaesong, que ambos países gestionaban de forma conjunta en plena frontera del paralelo 38. Después de 16 horas de negociaciones, los representantes del norte y del sur han acordado llevar a cabo a partir del miércoles inspecciones técnicas en las fábricas del parque industrial, que llevan paradas desde el 9 de abril. El chequeo de dicha maquinaria pesada es el primer paso para retomar la actividad. Además, Corea del Norte permitirá a los empresarios surcoreanos que tengan productos finalizados en sus factorías cruzar la frontera y sacarlos de su país. Mientras el régimen estalinista de Kim Jong-un pretende retomar la producción lo antes posible, el gobierno de Seúl le exige que acepte su responsabilidad por el cierre del polígono y que se comprometa a que no volverá a hacerlo. Corea del Sur calcula que sus empresas han perdido más de 500 millones de euros por tener sus fábricas cerradas 3 meses. Las dos Coreas intentan revivir el único ejemplo de colaboración económica que les une, ya que 120 empresas del sur empleaban a más de 50.000 trabajadores del norte en el polígono de Kaesong.
El Papa Francisco afirmó ayer que no hay que tener miedo a renovar las estructuras de la Iglesia. Paloma García Ovejero.
Ha sido la última misa del Papa en Santa Marta, al menos la última con público antes de la pausa estival. Vino nuevo en odres nuevos, era el Evangelio del día. Ser cristiano, explicaba el Papa, significa dejarse renovar en esta nueva vida.
En la vida cristiana
y también en la vida de la Iglesia hay estructuras antiguas, estructuras caducas. Es necesario renovarlas. Y la Iglesia siempre ha estado atenta a esto, con el diálogo con las culturas. Siempre se deja renovar según los lugares, los tiempos y las personas. No hay que tener miedo de la renovación de las estructuras.
una vera paura al rinnovamento delle strutture.
La Iglesia es libre, ha dicho a continuación, porque la lleva adelante el Espíritu Santo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se ha ofrecido para dar asilo a Snowden. El resto, Coco.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha redoblado la apuesta al ofrecer oficialmente asilo político al ex empleado de la CIA, Edward Snowden, en el marco de un acto masivo ante campesinos y a donde también había asistido el titular del Banco Mundial, Kim Jong-un. Morales dijo además haber tomado esa decisión por no tener ningún tipo de miedo ni a los norteamericanos ni a los europeos. De esta manera Bolivia se convierte, junto a Venezuela y Nicaragua, en admitir públicamente que dará asilo al llamado topo norteamericano si este asilo solicita. Evo Morales rechazó todo tipo de intimidación y ha vuelto a apuntar sus acusaciones contra España, Francia, Italia y Portugal por ceder a las presiones de los Estados Unidos y cerrarle sus zonas aéreas bajo sospecha infundada de ocultar en su avión presidencial a Snowden. Frente a esta situación, el mandatario boliviano confirmó también que el próximo martes los 34 representantes de la Organización de Estados Americanos realizarán una sesión extraordinaria para tratar este conflicto diplomático.
Y en Portugal el primer ministro Passos Coelho trata de dar forma al nuevo acuerdo de gobierno. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El final de la crisis política en Portugal está ahora en manos del presidente Cavaco Silva, que decidirá la próxima semana si el nuevo acuerdo de gobierno, presentado el viernes por el primer ministro Passos Coelho y por su socio de coalición, el líder del CDS-PP, Paulo Portas, le ofrece las garantías que les ha pedido para que el gobierno llegue al final de la legislatura y se cumplan los acuerdos con la Troika. Passos Coelho declaró ayer ante Paulo Portas que el acuerdo es para cumplir y que Portas será viceprimer ministro económico. He propuesto al presidente del CDS-PP, Paulo Portas, como viceprimer ministro con las responsabilidades de coordinar las políticas económicas y las negociaciones con la Troika. María Luisa Albuquerque continuará como ministra de Finanzas y el PSD de Passos y el CDS de Portas se presentarán juntos a las elecciones europeas de 2014.
Ayer comenzó el despliegue de la misión de observadores de la Unión Europea para las elecciones presidenciales en Mali. Beatriz Mesa.
Si los pasos marcados por la hoja de ruta se respetan, Mali celebrará elecciones el próximo 28 de julio. Fuentes militares europeos aseguraron en COPE que Europa está presionando a este país para que mantenga la fecha fijada, siendo esto además condición sine qua non para que Mali reciba los primeros 90 millones de dólares de la ayuda de la conferencia de donantes. Hasta el momento, toda la atención ha estado puesta en Kidal, donde los Tuareg independentistas se acantonaron sin permitir la entrada del ejército maliense, pero unas largas negociaciones han culminado en un pacto en el que los Tuareg han firmado para que los militares malienses puedan acceder a la ciudad y vigilen los puestos electorales que se pondrán a disposición de los electores. Los cascos azules han empezado a desplegarse en toda la región norte para monitorizar un alto el fuego, una métrica. Al caer el resto de grupos armados, siguen en la zona, desplazados, ya no están evidentemente en las ciudades, pero siguen estando en la zona desértica, se están reorganizando para continuar con sus operaciones terroristas.
Este viernes se han cumplido 3 años de la entrada en vigor de la ley del aborto de Zapatero, una ley que, como saben, convierte el aborto prácticamente en un derecho. Hablamos con Carmina García Valdés, directora general de Red Madre, que se dedica a atender a las madres que quieren serlo. Carmina García Valdés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
¿Ustedes han notado que hay más madres desde que esta ley entró en vigor que necesitan ayuda? ¿Se ha incrementado el número de madres que le piden ayuda? ¿Por qué le piden ayuda a esas madres?
Pues mira, hemos visto que en estos 3 años de aplicación, de entrada en vigor de la ley socialista del aborto, que no beneficia para nada a las mujeres, sino solo al negocio, a los empresarios del aborto, hemos visto aumentar en un 30% el número de mujeres que son madres de familia, que están casadas, tienen otros hijos. Quizás la crisis está haciendo que muchas familias estén dudando si tener ese segundo o tercer hijo del que ya se han embarazado porque no tienen para pagar el alquiler o la hipoteca. Pero es que además la ley de 2010, como ya no hay nada que alegar, ya no tienen que presentar un certificado médico de malformaciones o de violación o de grave riesgo para la Salud de la Madre, hasta la semana 14, pues a las mujeres no se les está dando más opciones, más alternativas. Se les dice simplemente, ya no tienes nada que alegar, aborta ya. Y claro, hay familias que no quieren, no tienen en sus planes abortar a ese hijo, pero a veces es la única salida que se les ofrece.
Dices, el 30% de madres que piden ayuda, o sea, se ha incrementado en un 30% el número de madres que piden ayuda.
Exacto, de mujeres de todo el perfil, de todas las mujeres que atendemos en Red Madre por toda España, que serán unas 6.000 al año, el 30% en este último año han sido no ya mujeres solas, inmigrantes, abandonadas o demasiado jóvenes para ser madres. No, el perfil ha variado.
Sí, o sea, un 30% de las mujeres que piden ayuda son ya madres que tienen una relación estable, que tienen otros hijos.
Exacto.
Es decir, que la causa del aborto, vosotras que estáis a pie de calle atendiendo a la gente, en gran medida, según los informes que habéis hecho públicos, se deben a problemas económicos y a las presiones de la pareja, de los familiares, del ambiente laboral.
Exacto. Hoy en día la maternidad está penalizada, social y laboralmente. Las mujeres casi tienen que pedir perdón por quedarse embarazadas cuando deberíamos considerarlo todos, desde los ciudadanos hasta el Estado, como un bien social, a proteger y a amparar, y a dejar de financiar abortos con dinero público y destinar algún dinero a ayudar a la maternidad y ayudar a las familias, puesto que España está no solo en la cola de los países europeos en políticas de apoyo a la maternidad, sino que estamos, por otra parte, en la cola también de índice de natalidad. Estamos de índice de natalidad, estamos avejentando la población y condenados a un suicidio demográfico si no revertimos estos datos.
Pero, Carmen, según lo que tú dices, aquello que aseguró en su Gallardón, Gallardón dijo que hay mujeres que quieren ser madres y que no se les garantiza el derecho a la maternidad. Mucha gente puso el grito en el cielo cuando dijo eso Gallardón. Por los datos que nos estás dando, es cierto, hay una presión ambiental contra la maternidad muy fuerte.
Es una presión real y constatada día a día en Red Madre, porque desde las familias, cuando la embarazada resulta que es una chica de 16, 18 años, lo que la rodea, el entorno familiar y de amigas, le dicen continuamente, pero aborta, no sigas, ¿para qué? Si encima hay un riesgo de la más mínima malformación, lo mismo, un hijo con una carga, y si incluso, ayer llevamos en la rueda de prensa una joven mamá de 25 años que está embarazada del cuarto. Ni ella ni su marido han querido abortar a ninguno de los hijos, pero todos los amigos, familiares, los médicos incluso, en cuanto ella contó que estaba embarazada del cuarto, le dijeron, bueno, pero abortarás, no, este no lo vas a tener. ¿Por qué se le ofrece o por qué se invita a las mujeres a abortar cuando ni siquiera se les pregunta si quieren tener a ese hijo? Todo las aboca a abortar porque, como digo, la maternidad está penalizada y están casi obligadas las mujeres a tomar una decisión que no quieren.
Una última cuestión, porque el gobierno de Mariano Rajoy había prometido un cambio en la ley y ese cambio no llega. ¿Sabéis algo de esta cuestión?
Pues no sabemos nada, estamos bastante preocupados. Desde Red Madre le decimos al gobierno que ya derogue de una vez la ley de 2010, porque la sociedad española ya está preparada para un cambio en la política sobre el aborto. Y estamos necesitando todos los españoles un cambio en la política de apoyo a la maternidad. Y desde aquí, si me permites, le diría a las mujeres del Partido Popular que están en el gobierno y que son madres, que se acuerden de esas otras mujeres que están embarazadas, que no tienen su posición social, que no tienen su trabajo, su sueldo o su entorno de apoyo, pero tienen también derecho a ser madres. Que ahora que ellas están en el gobierno, hagan algo por esas mujeres, porque se lo van a agradecer no solo esas cientos de miles de mujeres que quizás no aborten cada año porque tengan ayudas, sino todos los votantes del Partido Popular que les estamos pidiendo que ya de una vez hagan esa reforma que la sociedad española necesita.
Pues el mensaje ahí queda. Carmina García Valdés, directora general de Red Madre, gracias por haber estado con nosotros, gracias por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Por llevarnos en el bolsillo.
Gracias.
Por dejarnos estar en tu habitación.
Y en tu coche.
A tu lado.
Gracias.
Por elegir COPE para tu información.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo. Somos más.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vuelven a ser noticia las cláusulas suelo de las que se ha hablado mucho últimamente. Como saben, hubo un pronunciamiento del Supremo para algunas cláusulas suelo, en concreto de las entidades BBVA, Nueva Galicia y Cajamar, que decían que no eran conforme a la ley. Pero ahora la cosa se complica porque la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una sentencia a favor de una entidad financiera, de Liberbank, hace unos días, dándole la razón a esa entidad financiera. Vamos a ver si con un experto en derecho nos aclaramos con este asunto, que es bastante complicado. Vamos a hablar con Ismael Fernández, socio del despacho Acer, que nos va a dar las claves de las cláusulas suelo. Al menos vamos a intentarlo. Ismael, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando. Encantado.
Cuéntanos, Ismael, porque tenemos sentencias diferentes. Tenemos la sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo de BBVA, Nueva Galicia y Cajamar, y ahora tenemos esta sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre Liberman. ¿Esto qué significa? ¿Que los tribunales en cada caso utilizan un criterio o que estamos ante cláusulas suelo diferentes y que la de Liberman sí se entendía?
Bueno, vamos a ver. Lo que sucede en el presente caso es que, como toda resolución judicial, se viene referida a unos supuestos hechos concretos. Quiero decir, el análisis que hace el Supremo de las cláusulas suelo que fueron objeto de la sentencia que tú has mencionado, partían de un determinado supuesto de hecho, que eran determinados contratos de préstamo con ciertas características o cierta forma de regular y establecer las cláusulas suelo.
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Pues que es cierto que la sentencia del Tribunal Supremo, al ser del Tribunal Supremo, es una referencia, aunque es cierto que para sí está jurisprudencia y, por tanto, digamos, genere ese efecto influenciador sobre los juzgados de instancia, es necesaria otra.
Hacen falta dos sentencias para que haya doctrina, ¿no? Eso no ha cambiado.
Eso sigue igual. Lo que te decía es que el supuesto de hecho no es el mismo que el supuesto de hecho que es...
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en un caso la justicia le da la razón a los bancos y en otra se la quita?
Esto es un matiz muy fino. Vamos a ver, la base o el sustento de cualquier resolución en torno a este asunto, sea a favor o en contra, es la idea o el concepto de transparencia, ¿vale? Es decir, la clave sobre cuya base el Supremo determinó que las cláusulas suelo eran nulas en ese supuesto concreto, eran porque se habían incluido en un contrato de préstamo, pero sin haberles dado la suficiente transparencia para que el particular que contrató
sí
fuera consciente de las implicaciones legales y financieras que esas cláusulas tenían, ¿vale? En el caso concreto de Badajoz, el supuesto no es el mismo. El supuesto, no estamos hablando en este caso de un contrato de préstamo, que lo hubo, sino la novación, es decir, la modificación de un contrato de préstamo original. Lo que quiere decir es que en ese caso concreto sí parece que en la renegociación de ese contrato original de financiación
sí
se puso de manifiesto los términos con claridad.
O sea, que se entendía, vamos.
Se entendía, es decir, la persona que contrató sabía cuáles eran las implicaciones de esa cláusula porque la novación o la extensión del préstamo, la modificación del préstamo, se le dio teniendo en cuenta esa cláusula y manifestándolo de manera, digo, transparente.
Bueno, Ismael, imagina que nuestros oyentes y yo, a través de ellos, somos un cliente tuyo y te preguntamos, Ismael, tengo esta cláusula suelo en la hipoteca. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Ir o no ir a los tribunales? ¿Negociar con el banco? ¿Qué hacemos en este caso?
Bueno, vamos a ver, yo creo que se está produciendo una reacción de las entidades financieras. En muchos de los casos están negociando y asumiendo las consecuencias de esa sentencia. Como dije, es una sentencia que viene a un supuesto hecho concreto, pero creo que los servicios jurídicos de los bancos analizarán
sí qué
medida se ha reproducido en muchas ocasiones esa forma de contratar y, por tanto, sabrán valorar la incidencia de la sentencia en cada caso concreto. Y mi opinión, en este sentido, mi recomendación es que efectivamente se acude a la entidad financiera, de uh-huh forma que se traslade el conocimiento de esta novedad y se espere un poco a ver su respuesta, ¿no? Yeah. Yo creo que en muchos casos esa respuesta será positiva.
O sea, negocia con el banco, vamos.
Así es.
Pues nada, ahí queda esa recomendación. Ismael Fernández, socio del Despacho Internacional de Abogados ASUR. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Enseguida les vamos a contar cómo viene hoy la prensa. Ya les adelanto yo que el diario El Mundo recoge, a través de Pedro J. Ramírez, una conversación con el tesorero que fue del Partido Popular, Luis Bárcenas. ¿Y qué dice Bárcenas? Pues Bárcenas, a través de Pedro J. Ramírez, amenaza, que es lo que siempre ha hecho Bárcenas. Amenaza con contar cosas que pueden hundir al Partido Popular. En el diario El País hoy hay una encuesta que refleja que tanto el caso Bárcenas como el caso de los seres falsos han hecho o están haciendo bastante daño a los dos grandes partidos políticos, al Partido Popular y al Partido Socialista. Enseguida les contamos con más detalle cómo viene la prensa.